gracias, María.
Muchas gracias, buenas tardes.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Con la participación de Diego Ancalao como único imputado que presenció parte de la revisión de las pruebas, inició la audiencia de preparación de juicio oral del caso Convenios en la región de Los Lagos, particularmente de la indagatoria por el traspaso de 1.200 millones de pesos desde el GORE a la corporación Kimun. Se solicitó la testificación de ex consejeros regionales y también del ex gobernador Patricio Vallespín. Los detalles los tenemos a esta hora junto a Damaris Ubiabre. Hola, Damaris, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En efecto, esta mañana, a eso de las 8:30, inició la audiencia de preparación de juicio oral respecto del caso Convenios en la región de Los Lagos, particularmente de la arista Kimun, quien indaga el traspaso de 1.200 millones de pesos desde el gobierno regional a la corporación Kimun, liderada en aquel entonces por Jaime Wincahue, uno de los imputados en esta causa que se esperaba pudiesen concretar el saneamiento y la regularización de títulos de dominio de 800 familias de la región de Los Lagos de sectores rurales. Sin embargo, según se acusa, no se concretó este programa. Es más, el gobierno regional de Los Lagos en su momento demandó a la corporación Kimun por estos 1.200 millones de pesos. En medio de esta situación, entonces, y luego de varios años de investigación, finalmente se ha iniciado con la preparación de juicio oral para que en los próximos meses se lleve esta causa al Tribunal Oral en lo Penal en busca de condenas por parte del Ministerio Público. Pero dentro de las pruebas que se están exhibiendo esta semana, que formarán parte del juicio oral, se ha señalado también por parte de la Fiscalía una serie de documentos, son más de 150 testigos, 8 peritos y a su vez más de 1.000 documentos escritos que forman parte de esta indagatoria. De ellos se refirió el fiscal Patricio Poblete, uno de los que está llevando adelante esta causa.
Se inició la preparación de juicio oral en relación a la causa que se está siguiendo por el caso Convenio y que dice relación puntualmente con la corporación Kimun y algunos personeros también del gobierno regional de Los Lagos. Es una audiencia que recién se está iniciando ante el juzgado de garantía de Puerto Montt y está desarrollándose ante ese tribunal.
Pruebas que esta semana está solicitando cada una de las defensas de los 6 imputados en este caso es la testificación y a su vez también las conversaciones vía WhatsApp que se tuvieron entre el ex gobernador Patricio Vallespín y la ex administradora regional, quien asumió como gobernadora subrogante cuando se suscribieron los convenios. Estamos hablando de Viviana Godoy, una de las imputadas, quien su abogado defensor, Andrés Firmani, exhibió en esta audiencia, en el inicio de esta audiencia, la solicitud de aquella testificación.
Como otros medios de prueba también, para efectos de ser expuestos y reproducidos tecnológicamente en la audiencia judicial, una serie de mensajes de WhatsApp sostenidos entre mi representada, doña Viviana Godoy, y el gobernador de aquella época, don Patricio Vallespín, que también es testigo en esta causa, durante este segundo semestre del año 2022 y que dice en relación estrechamente con la ejecución del presupuesto del gobierno regional de ese año.
En medio de la audiencia, además, se indicó que se solicitarán las grabaciones de los consejos regionales donde se discutió y aprobó esta serie de convenios, incluido la entrega de estos 1.200 millones de pesos a la corporación Kimun, además de la testificación de ex consejeros regionales y actuales autoridades que forman parte de esta misma institución. Parte de lo que se revisó durante la primera audiencia de preparación de juicio oral del caso Convenios, la que se espera dure esta semana y que finalmente dará pie a la preparación del juicio oral que se espera se desarrolle en los próximos meses. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
A esta hora, 13 viviendas son afectadas por un incendio en la población Vicente Pérez Rosales de Chillán. Guillermo Escárez tiene el detalle.
Se declara la segunda alarma de incendio en la ciudad de Chillán por una emergencia vivida en la población Vicente Pérez Rosales, en la calle Real Audiencia con Valladolid, en donde hasta el minuto el fuego está consumiendo 3 viviendas de esta populosa población de Chillán, la Vicente Pérez Rosales. Hay el llamado general de bomberos, en donde ya tenemos la presencia de 4 compañías de Chillán, incluida Chillán Viejo, como también se está solicitando el apoyo a la 7ª compañía del sector de Quinchamalí. Se trata de un incendio en 3 viviendas en calle Real Audiencia, esquina Pasaje Valladolid, de la población Vicente Pérez Rosales de Chillán. Incendio en 3 viviendas que están siendo atacadas a esta hora para ser controladas por bomberos de Chillán. Bio Bio, la radio.
La caída de turistas argentinos, encienden las alarmas en el comercio, resistiendo el histórico turismo de compras que impulsaba al rubro. Los detalles los tiene Pedro Abarzúa de Radio Bio Bio en Osorno.
El principal reporte de este fenómeno quedó al descubierto el pasado fin de semana largo por el complejo fronterizo Cardenal Antonio Samoré. Hubo una caída de cerca del 34% en el flujo de turistas que no transitaron por este corredor bioceánico, un fenómeno que se viene arrastrando hace ya varios meses en el país y que fue alertado por el comercio en la región de Los Lagos. El presidente de la Cámara de Comercio Los Lagos, Patricio Ampuero, dijo que es una situación país que resiente el comercio luego que en los últimos años haya aumentado el turismo de compra.
Efectivamente, hoy día se resiente principalmente el comercio. Tenemos que reconocer que en los últimos años ha habido un gran aumento del turismo, principalmente de compra, por parte de los argentinos. Tiene un par de efectos que han hecho que efectivamente el turista argentino ya no esté mirando con los mismos ojos a Chile, especialmente a la región de Los Lagos, como un punto de destino.
La caída de turistas argentinos son cifras que se suman al más reciente reporte de Cernatur, que alertaba de este fenómeno por sobre un 30% de baja interanual de turistas transandinos que han dejado de ingresar a nuestro país. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un hombre disparó y dio muerte a su pareja en la comuna de Buin. El propio autor del hecho dejó moribunda a la víctima en las afueras del hospital de la comuna. El presidente José Antonio Kast arremetió contra el Partido Comunista tras llamado a movilizarse. Aumentan las críticas al crédito tributario, al empleo de la mega reforma y toma fuerza la idea de incorporar al debate la discusión de Sala Cuna y la continuidad del subsidio unificado del empleo. Vencido el plazo, a esta hora se cuentan cientos de indicaciones ingresadas al proyecto de reconstrucción nacional, siendo el PDG y la ADC quienes estarían ingresando más observaciones. A 2 meses del inicio del gobierno, el presidente dijo que su administración va por muy buen camino. Exactamente 14 horas con 8 minutos.
Atención Temuco, ya inauguramos Supermercado Superoferta. Visítanos en nuestra nueva y moderna sucursal en Sector Los Pablos, Simón Bolívar 02655. Encuentra ofertas increíbles todos los días. Atendemos de lunes a sábado de 8 a 21 horas y domingos y festivos de 8:30 a 21 horas. Supermercado Superoferta, potencia económica.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
La radio, alerta y oportuna.
2 de la tarde, 9 minutos.
Carabineros confirmó que se presentaron denuncias por lesiones leves y daños tras los violentos incidentes entre barristas de Deportes Temuco y la Unión Española. Vamos a conocer detalles de esta información en estudio con Esteban Arauz. Esteban.
Hola, Franco Amparo. Muy buenas tardes. La victoria del equipo hispano por el campeonato ascenso en el estadio Germán Becker de Temuco el día sábado pasó a un segundo plano luego de las lamentables escenas que han circulado por redes sociales. De acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, todo habría comenzado con cerca de 30 personas de la parcialidad visitante que al momento de salir del estadio, premunidos de elementos contundentes como palos que se encontraban en la avenida Pablo Neruda, golpearon sin piedad a al menos dos hinchas de Deportes Temuco, quienes fueron trasladados hasta un recinto asistencial. Posteriormente, en forma de venganza, cerca de 10 hinchas locales llegaron hasta el terminal rodoviario de Temuco buscando a los agresores, instancia en que se registraron golpes a simpatizantes visitantes, además de daños, tal como lo confirmó Eduardo Sepúlveda, encargado de turno del recinto.
La revisión de cámara y todo se produjo acá en el interior del terminal. Llegaron los barristas del Deportes Temuco con palos, fierros, a agredir a los del equipo contrario, digamos. Se les socorró y parece resguardaron acá en la caja de parquímetro, pero al final los daños fueron porque estaban dentro del lugar, digamos. Ya rompieron vidrio. Esto, lo que tengo entendido, empezó en el estadio con Deportes Temuco y vinieron por acá.
En ese sentido, el encargado de turno indicó que los daños están avaluados en cerca de 600.000 pesos, principalmente correspondiente a un ventanal de un puesto para la venta de tickets para ingresar al baño, también acceder al servicio de parquímetros. La radio consultó por estos hechos a carabineros, quienes solo se remitieron a señalar que, por lo ocurrido en el rodoviario, se presentaron denuncias por lesiones leves y daños y que no hay personas detenidas. De igual manera, la radio quiso obtener un pronunciamiento del Seremi de Seguridad Pública de la Araucanía, Luis Calderón, sin embargo, declinó entregar una declaración.
Carabineros incautó más de 12 kilos de cocaína tras realizar controles carreteros en la ruta 5 Sur en la provincia de Malleco.
El delito quedó al descubierto luego que la policía detectara a gran velocidad a un automóvil en el kilómetro 567 y luego procediera a fiscalizar al conductor cuando se detuvo a un servicentro.
La capitán Camila Rojas señaló que el personal de la segunda comisaría de Coyipulli descubrió la cocaína oculta en la rueda de repuesto del automóvil.
Cuando personal policial detectó un vehículo que circulaba a alta velocidad y realizando maniobras temerarias. Al efectuar la fiscalización, carabineros percibió un fuerte olor asociado a sustancias ilícitas, realizando posteriormente una revisión del móvil. En el maletero del vehículo se encontraron 13 bolsas con clorhidrato de cocaína con un peso total de más de 12 kilos y medio de droga, la cual fue incautada junto al vehículo y otras especies.
El imputado de 32 años con antecedentes policiales fue formalizado por infracción a la ley 20.000.
La radio, análisis y opinión independientes. Esto no es solo naturaleza, es el sonido de una nueva oportunidad para la fauna nativa. En Concepción y Puerto Montt, estudiantes de Medicina Veterinaria USS lideran el rescate, rehabilitación y reinserción de animales silvestres, recibiendo en promedio 400 animales cada año. Cuando el aprendizaje se encuentra con la vida real, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dos de la tarde, 14 minutos.
penas que podrían llegar a los 70 años de cárcel está solicitando al Ministerio Público para Pelentero y Aitul y otros cuatro acusados tras dos atentados incendiarios ocurridos en la comuna de Lautaro el año 2022. El juicio comenzó en el Tribunal Oral en lo penal de Temuco bajo fuertes medidas de seguridad luego de haber sido suspendido en cinco ocasiones. Tiene todos los detalles a esta hora Roberto Neira, te escuchamos.
Con un exhaustivo control en la puerta de acceso al centro de justicia por parte de personal especializado de gendarmería y también del personal de seguridad, comenzó finalmente el juicio oral en contra de Pelentaro y Aitul Pessoa al interior del tribunal oral en lo penal de la capital regional y otras cuatro personas acusadas de diversos delitos tras los atentados perpetrados en una mañana infernal ocurrida el 22 de noviembre del año 2022 en la comuna de Lautaro. Hay que precisar que en esta causa están acusados Pelentaro y Aitul Pessoa, Luis Menares Chañilao, Luis Fuensalida Eneros, Jorge Caniupil Coña y Juan Mardones Sáez por diversos delitos, entre los que figuran robo con retención de víctimas, robo con intimidación, incendio, disparos injustificados, porte de armas de fuego prohibida y tenencia de municiones. El fiscal Miguel Rojas, quien estuvo a cargo de los alegatos de apertura y quien ha investigado este caso, se refirió al desarrollo de la primera jornada y entregó detalles de cómo ocurrieron los hechos.
Bueno, los hechos dicen relación con atentados incendiarios ocurridos en la comuna de Lautaro, en el Fundo San Luis, donde también sustraen una camioneta en la cual se trasladan a otro predio, la parcela 15 del Fundo La Colonia. Previamente sustraen una camioneta en el primer predio, retienen a quien se encontraba a cargo de esa camioneta, huyendo y desarrollando todas estas acciones sobre esta camioneta, la cual finalmente destruyen a través del fuego y huyen estas personas a una quebrada donde son finalmente detenidos con especies que los vinculan a los atentados incendiarios ocurridos tanto en el Fundo San Luis como en la parcela 15 del Fundo La Colonia.
Hay que precisar que a las afueras de lo que es el tribunal han llegado comuneros, diferentes sectores, hombres, mujeres, quienes que con rogativas, cánticos, están manifestando su apoyo a estas cinco personas acusadas. Hay que relatar también que en el cerco perimetral del centro de justicia hay diversos lienzos que han sido extendidos, también con leyendas alusivas a las personas que están acusadas en este juicio que se cree podría prolongarse por a lo menos 29 jornadas. Quien también se refirió a este juicio fue Ernesto Aitul, hermano de Pelentaro Aitul, ambos hijos de Héctor Aitul, quien es el líder de la coordinadora Arauco Malleco, que recordemos cumple una condena en la cárcel El Manzano por diversos delitos. Escuchemos lo que dijo Ernesto Aitul.
Bueno, nosotros como venimos hemos dicho siempre, nosotros creemos que aquí, detrás de esto hay una persecución política que responde a los intereses económicos y a los intereses que tiene la ultraderecha aquí en la zona, en relación al conflicto histórico que ya nuestro pueblo nación mapuche con el Estado de Chile. Y la persecución política se dirige contra estos huaychafes o estos peñis, toda vez que son reconocidos militantes de la causa mapuche, y por ende va hacia ellos la persecución política y una persecución sesgada y racista. Eso es lo que nosotros denunciamos.
En esta causa, el Ministerio Público está solicitando penas que van entre los 50 a 70 años de cárcel por dos diversos delitos cometidos en esta mañana, ese 22 de noviembre del año 2022, cuando estas personas armadas, según la acusación del Ministerio Público, llegan al Fundo San Luis, allí queman camiones, luego se roban una camioneta bajo amenaza, se llevan al chofer, queman nuevamente maquinaria forestal, luego se trasladan a un campamento que había en otro sector y queman el campamento forestal, luego huyen, queman la camioneta donde huían en el sector de Cholchol, ahí se intentan refugiar en una quebrada, son sorprendidos finalmente por personal de carabineros en un delito flagrante, y es ese el elemento que el Ministerio Público sostiene que va a pesar en el juicio, porque se le encontró a estas personas especies de los robos que cometieron en estos atentados incendiarios, además el armamento utilizado en estos ataques. Se cree que el juicio, como bien decía, podría prolongarse por 29 días. Se fijó por parte del tribunal realizar las audiencias desde las 9 de la mañana a las 13 horas, de lunes a viernes, bajo fuertes medidas de seguridad que se van a mantener para el acceso al centro de justicia, tanto por parte de Gendarmería como personal de Carabineros en las inmediaciones. En Tribunales, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Dos de la tarde, 20 minutos.
Y la Seremi de Medio Ambiente de la Araucanía aclaró que el lago Villarrica sigue eutrofizado tras la difusión de un estudio presentado en la comuna de Pucón que sugiere mejoras en la condición del balneario lacustre. Vamos a conocer detalles de esta información en estudio con Bárbara Justi. Bárbara.
Muy buenas tardes. Es una precisión que fue realizada por la encargada regional de la cartera, Paula Castillo, tras esta actividad organizada por la Municipalidad de Pucón, en la que se expusieron resultados de investigaciones que apuntarían a que el cuerpo de agua, el lago Villarrica, no estaría tan contaminado. La presentación se llevó a cabo en la sala del Consejo Municipal de Pucón y contó con la participación de autoridades, había dirigentes ambientales, representantes de Villarrica y Curarrehue, y en la instancia se dieron a conocer antecedentes recopilados desde 2023 por la Seremi de Salud y el Centro EULA de la Universidad de Concepción. Durante la exposición, la directora de Aseo, Ornato y Medio Ambiente de Pucón, Evelyn Silva, señaló que los estudios evidenciarían que el lago no está tan contaminado en base a parámetros analizados en distintos periodos de medición.
Hablaron de, obviamente, de toxicidad que tiene cianobacterias, pero en cierto modo durante los periodos que se hicieron las mediciones se demostró que no es un lago que estaba mesotrófico. Es decir que obviamente dentro de la contaminación del lago, es decir que los parámetros que se vieron en esas fechas demostraron que el lago no está tan contaminado, en palabras más simples podríamos decirlo.
La Seremi de Medio Ambiente precisó, posterior a esto, que dichos antecedentes corresponden a monitoreos complementarios, los cuales no reemplazan las campañas oficiales que realiza la Dirección General de Aguas, el organismo que se encarga de evaluar el cumplimiento de la norma ambiental del lago. La autoridad regional valoró el aporte científico que hace el Centro EULA, pero enfatizó que el lago fue declarado saturado y que estos resultados no modifican dicha condición.
Los muestreos del EULA son un apoyo técnico importantísimo y complementario, pero no reemplazan los monitoreos oficiales de la Dirección General de Agua, ni tampoco permiten por sí solo evaluar el cumplimiento normativo. El lago hoy día está saturado para fósforo, clorofila y transparencia.
Asimismo, Castillo indicó que, si bien el estudio evidencia indicadores positivos parciales, aquello no implica, por ejemplo, la suspensión del plan de descontaminación del lago Villarrica, el cual, recordemos, actualmente se encuentra en proceso de revisión en la Contraloría General de la República, específicamente en etapa de toma de razón.
Bárbara, para dejarlo en claro, ¿el plan de descontaminación del lago Villarrica sigue en pie, se va a aplicar?
Sigue en pie y era justamente la duda que se tenía cuando llega esta información indicando que bajar los indicadores de contaminación podía implicar esto en, por ejemplo, suspender o modificar este plan que se está llevando adelante. Bien, la autoridad descartó eso, dijo que esto sigue adelante, está en la etapa, en la última etapa, por así decirlo, que es la espera de toma de razón en Contraloría para seguir avanzando, y que en el fondo aquí hay un tema, yo diría, comunicacional. También lo indicó la autoridad, que de pronto se indica que si bien hay pequeños estudios que pueden mostrar análisis en el cuerpo de agua, que es enorme, que probablemente haya mostrado una baja en ciertos periodos de contaminación, esto no quiere decir que en su generalidad haya bajado la contaminación del lago Villarrica. Ahí está entonces el análisis y lo que se espera entonces ahora es este plan de descontaminación del lago, que si bien lleva normativas puntuales para empresas, para lo que se lleva más adelante como forma de normativa, se ha estado avanzando, dijo la autoridad, en iniciativas antes de este plan. Hay iniciativas que pueden avanzar sin necesidad de este plan de descontaminación del lago Villarrica. Por ejemplo, estar pensando en esta nueva planta de tratamiento de aguas hervidas en la zona lacustre, allá en Curarrehue, que son medidas que se pueden avanzar sin tener este plan. Pero en el fondo, también lo han solicitado las mismas organizaciones de la zona, se espera que este plan de descontaminación del lago Villarrica ya pueda avanzar en los próximos meses, ya estando en su última etapa.
Gracias, Bárbara.
Y en noviembre del presente año, una vez terminado el periodo de análisis crítico de lo ya ejecutado y que se estima se extenderá por 6 meses desde que se ha entregado el terreno, podría iniciarse efectivamente los trabajos de reconstrucción del mercado municipal de Temuco.
Las obras se esperan generen aproximadamente 1,000 puestos laborales con un alto porcentaje de mano de obra local.
En el edificio de la Municipalidad de Temuco, representantes del municipio y de la empresa constructora Werner sostuvieron una reunión de coordinación para definir la hoja de ruta en los trabajos de reactivación de la reconstrucción del mercado municipal, que fue destruido por un incendio en la noche del 21 de abril del año 2016.
Roberto Werner, presidente del directorio de la empresa constructora que se adjudicó la obra, precisó que tras el análisis de lo ya construido comenzarán las obras de reconstrucción del icónico mercado municipal de Temuco.
Aquí hay un periodo que son los próximos 6 meses, que dentro de los cuales se va a definir en definitiva el estado actual de la obra y de lo ejecutado, para poder, según eso, también planificar y ejecutar lo que falte o lo que haya que modificar o mejorar, ¿no es cierto?, por algún daño anterior.
El gerente general de la constructora, Mark Stigle, destacó la oferta laboral que generará la obra emplazada en el centro de la ciudad.
Hay distintas formas de estimarlo. Nosotros hemos hecho ahí algunas, digamos, aproximaciones. Si uno quisiera considerar el empleo directo e indirecto, pensando en el total de personas que se pudieran quizás contratar en distintas instancias, ¿no es cierto?, no solamente por nosotros, sino también por las distintas otras capas de la economía que se asocia a esta obra, podríamos quizás hablar de unos 1,000 empleos que se podrían estar creando.
En las próximas semanas se le entregará el terreno a la empresa para que comience con la evaluación necesaria de su estado, tal como lo detalló Ricardo Toro, administrador de la Municipalidad de Temuco, tras participar de esta primera reunión de coordinación entre las partes.
Así es, efectivamente hoy día hicimos ya las presentaciones formales de las contrapartes con la constructora y también las coordinaciones propiamente tal, administrativos, para llegar a firmar el contrato de puerta de garantía, entrega de terreno, inicio de obra. De forma paralela estamos licitando nosotros la inspección técnica de obra que ya está en el portal Mercado Público.
Werner S.A. es una reconocida empresa regional y de carácter familiar, con 3 décadas de trayectoria en el rubro, y que ha estado involucrada en la ejecución de importantes obras, tales como la reposición del Liceo Jorge Tellier de Lautaro y del edificio consistorial de Tolten, las terminaciones del Hospital Intercultural Maquehue de Padre Las Casas o la construcción del destacado Teatro de las Artes de Panguipulli.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon, con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Prita Stretton. Podrá cortar hasta 2,000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Prita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El Ministerio Público confirmó la decisión de no perseverar en la causa por violación en contra del alcalde de Temuco, Roberto Neira, por no encontrar los antecedentes suficientes para avanzar con la investigación.
Así lo indicó el abogado Manuel Contreras, quien representa al jefe comunal. Según dijo, en casi 2 años se realizaron diligencias, incluyen prueba documental y testimonial. Añadió que el alcalde Neira entregó su teléfono y a la víctima se le realizaron peritajes psicológicos.
Prueba documental, prueba testimonial, la declaración misma de la víctima,
El alcalde colaboró activamente en la investigación, concurrió a cada citación que se le practicó, entregó su teléfono para que fuera periciado, y también a la víctima se le perició psicológicamente, y los elementos, los antecedentes no bastaron para que la fiscalía decidiera ir a juicio.
El caso deriva de la denuncia por violación que se presentó en noviembre del año 2024 ante la Policía de Investigaciones y que se dio a conocer semana después de que la autoridad iniciara su segundo periodo como alcalde de Temuco.
El abogado Manuel Contreras aseguró que durante todo el proceso el jefe comunal prestó colaboración máxima a la investigación, asistiendo a todas las citaciones del Ministerio Público.
Por ahora se espera un pronunciamiento de la Fiscalía, mientras que el alcalde de Temuco debería entregar declaraciones a la prensa en los próximos minutos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dos de la tarde, 30 minutos.
El gobierno está evaluando aplazar el funcionamiento de los servicios locales de educación y también la posibilidad de introducir modificaciones. Alcaldes de distintas comunas del país pidieron que la educación siga a cargo de las municipalidades, pero que aumenten los recursos económicos.
El seremi de Educación, Aaron Ríos, confirmó que el proceso se está evaluando y agregó que se trata de una ley, pero que ante los reclamos de alcaldes y parlamentarios se está revisando y se podría postergar su implementación en un año.
Estuvimos conversando con los alcaldes, con las comunidades educativas. Hay algunos reparos por parte de algunas autoridades y nuestra responsabilidad como Ministerio de Educación es poder revisar el calendario de instalación, ver cómo están funcionando aquellos SLEP que estén en régimen y, como muy bien señaló la ministra de Educación, ver cómo va a avanzar en lo sucesivo la instalación de los siguientes SLEP.
El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, quien ha planteado revisar el proceso, dijo que hay que revisar los aportes económicos y mejorar la entrega de recursos que hoy también entrega el Estado.
Comparativamente, el aporte que hace el Ministerio de Educación a los SLEP es cercano a los 400.000 pesos por niño. Nosotros ni siquiera recibimos un tercio de eso. Por lo tanto, creemos que es importante hacer una evaluación, poner sensatez, porque si una política pública se está implementando de muy mala manera, es momento entonces de evaluar la posibilidad y considerar alguna modificación importante.
En la región está en desarrollo la instalación de los SLEP en Cautín Norte y Sur, y el año 2027 comenzará la implementación en Malleco Cordillera.
Diferentes actividades se desarrollarán en la Araucanía por la Semana de la Educación Artística 2026. Desde el 11 hasta el 17 de mayo se extiende esta celebración internacional impulsada por la UNESCO, que promueve el valor del arte en los procesos educativos como herramienta para el desarrollo integral de las personas y especialmente niños, niñas y jóvenes.
La región se dio el vamos a esta semana en el Colegio Mundo Mágico con el concierto denominado Paisaje Afectivo, una propuesta musical que contempla la fusión entre el ensamble de cuerdas de la Orquesta Filarmónica y la Orquesta Juvenil o Infantil Juvenil del Teatro Municipal de Temuco, generando un espacio de encuentro entre músicos profesionales, estudiantes y la comunidad educativa.
El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Araucanía, Samir Manukian, señaló que el arte es un elemento relevante para el desarrollo estudiantil.
Con este hito queremos expresar la relevancia que tiene el arte con la educación, que es un elemento que contribuye a la formación integral de los niños y niñas. El arte también nos ayuda al desarrollo vital de las personas, estimulamos la imaginación, disciplina, solidaridad y el pensamiento crítico a las y los estudiantes.
La directora del Teatro Municipal de Temuco, Carolina Castillo, dijo que es importante fomentar el acceso al arte en las comunidades educativas.
Estamos fomentando, ¿no es cierto?, las artes. En esta ocasión hemos traído un quinteto de cuerdas de la Orquesta Juvenil del Teatro Municipal como parte de nuestro elenco estable y estamos muy contentos de poder fomentar este acceso a los diferentes territorios.
El director regional de Fundación Integra, Rodrigo Neira, reveló que jardines infantiles de la región tienen sellos orientados a la educación artística, detallando que en estos recintos se realizarán actividades.
Son 39 jardines infantiles que tienen su sello pedagógico centrado en la educación artística y por lo tanto niños y niñas durante toda esta semana van a vivir distintas experiencias sensoriales donde a través de los olores, de los colores, van a poder también desarrollar distintas habilidades y actitudes.
De igual manera, este miércoles en el auditorio del Complejo Interdisciplinario para el Desarrollo de la Universidad Católica Campus Villarrica se desarrollará un seminario orientado en abordar los lenguajes artísticos, el rol del adulto como mediador, además de profundizar en la creatividad, el juego y la participación como base de experiencias artísticas vinculadas en el territorio.
Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos lanzó en Villarrica el concurso Arte y Derechos Humanos, que busca que los participantes plasmen en un afiche o tira cómica cómo perciben el principio de igualdad y no discriminación. Tiene los detalles Maribel Figueroa.
En dependencias del Liceo Bicentenario Politécnico de Villarrica, el Instituto Nacional de Derechos Humanos con sede en la Araucanía realizó el lanzamiento del concurso denominado Arte y Derechos Humanos, el cual busca que estudiantes desde quinto básico hasta cuarto año medio puedan expresar a través del arte, ya sea a través de un afiche o una tira cómica, cómo ellos ven el principio de igualdad y no discriminación. El objetivo es que los participantes de este concurso, a través de estos dos formatos, como son el afiche o la tira cómica, puedan ver si ellos son o en su entorno hay personas que sean víctimas de discriminación. Así lo dio a conocer Soledad Molinet, representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sede Araucanía, quien estuvo con jóvenes del Liceo Bicentenario Politécnico en el lanzamiento de este concurso.
Trabajos en dos categorías, afiche y una tira de cómic relacionadas con el principio de igualdad y no discriminación. Queremos conocer cómo las juventudes y los niños, niñas y adolescentes entregan información, ¿no es cierto?, sobre situaciones que pueden afectar este principio, situaciones pudiesen, ¿no es cierto?, ser discriminatorias para ellos. Y por otro lado, también desde la parte positiva, conocer qué herramientas tienen las y los estudiantes para hacer frente a la discriminación.
Para los jóvenes y estudiantes que deseen ser parte de este concurso, que tiene premios para el primer lugar una tablet, para el segundo lugar una Alexa y para el tercer lugar audífonos, pueden ingresar a través de las redes sociales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sede Araucanía, donde encontrarán un QR que los llevará a las bases de este concurso, el cual finaliza el 24 de julio a las 12 horas, y los participantes deberán entregar de forma presencial sus afiches y sus tiras cómicas en las oficinas del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la Araucanía, en calle Lagos 669, oficina 2, Temuco. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Dos de la tarde, 37 minutos.
Hoy se cumplieron 2 meses de gobierno. Hay críticas y defensas de lo realizado. Vamos a conocer los detalles de esto en estudio con Rodrigo Herrera. Rodrigo.
Hola, buenas tardes, Amparo, Franco. Efectivamente, 2 meses de gobierno. Yo creo que la ciudadanía lo ha notado. Hay cambios evidentes. El primero fue un golpe respecto del aumento del precio del combustible, de lo que venía sucediendo antes con el fondo que amortiguaba estas alzas. Tenemos una serie de iniciativas donde el gobierno ya ha anunciado en los últimos días que si no pasan en el Congreso va a actuar por decreto. Es muy parecido a lo que hace Milei en su inicio del gobierno en Argentina, de legislar no, sino que de actuar por decreto. Hay que ver cómo se da el escenario. Hoy día tenemos la polémica respecto a las últimas declaraciones de la diputada Pizarro del Partido Comunista, de que hay que defender esto en la calle, los derechos sociales, y las críticas del gobierno respecto de que se está llamando a una agitación de la población. Y el ministro Poduje con una frase que dijo, el que rompe paga. Esa es la dinámica de hoy día que está en la situación de gobierno-oposición. ¿Qué pasa en la región de la Araucanía? Hay una crítica principalmente porque hay pocas vocerías de las autoridades que asumieron. Efectivamente se instaló tarde el gobierno, pero hay seremis que no tienen actividades. Hemos tenido visitas de ministros, hacen una actividad pero con la prensa, pero en realidad tienen otro tipo de encuentros que son más interesantes que al que convocan precisamente para hablar. Entonces, hay un problema de comunicación, pero la diputada Parra, que es del PP, dijo, no solo de comunicación, dijo, sino que de fondo. ¿Qué van a comunicar si no salen a terreno? O a lo mejor no saben lo que hacer, o a lo mejor es un gabinete tan nuevo, dijo, esta inexperiencia es la que está jugando en contra, pero se requiere algo de sustento, algo de fondo respecto a lo que hace el gobierno en la región y qué es lo que le comunica a los ciudadanos de las 32 comunas de la Araucanía.
Hay
hay un déficit evidente, poca agenda, poca gestión y escasos liderazgos que no alcanzan a conformar un gabinete regional de peso. Sin trabajo territorial, poco nada van a poder comunicar. No es un tema de información, sino de contenido, ya que no generan insumos y actividades que transmitir a la región. Esperemos que solo sea porque son nuevos.
El gobierno, precisamente hoy día, tuvo una jornada de capacitación. El Seremi de Gobierno, el delegado, junto a los periodistas, a los encargados de comunicaciones de todas las Secretarías Regionales Minerales y otros servicios, se le estaba impartiendo instrucciones de cómo tenía que ser la bajada. Esto es uniformar el criterio de información respecto de lo que se comunica a la comunidad, qué es lo que quiere proyectar el gobierno, porque hasta ahora en realidad se ha visto poco. El Seremi de esta cartera, Felipe Montero, dijo que llevan 2 meses, que se están trabajando, se están cumpliendo objetivos, y vamos a tener un poco de paciencia, incluso a los parlamentarios, porque las críticas no solo son de la oposición, también son del propio gobierno.
Hoy estamos de aniversario, cumplimos 2 meses de gobierno, es poco tiempo, pero estamos trabajando con mucha urgencia. Yo les diría que tengan paciencia. Estamos con el gobierno muy desplegado, ya estamos con el gabinete completo, se está avanzando, ¿cierto?, en todo el trabajo que son de las diferentes carteras, los trabajos sectoriales, así que yo le pediría a los parlamentarios que tengan mucha calma. Se está haciendo el trabajo, estamos trabajando para usted, como nos dice el presidente, así que la verdad estamos muy tranquilos con el despliegue del gobierno, que ha estado avanzando cada día de mayor forma.
Hay que ver ahora cómo se materializa esta instrucción que se entregó hoy día a los jefes de comunicaciones, periodistas de cada una de las secretarías regionales ministeriales, si hay más trabajo en terreno proyectado por los distintos Seremi. Hay que ver cómo se despliega el gobierno y qué es lo que entiende y comprende la gente de este trabajo, cuáles son los beneficios respecto de lo que son sus necesidades actualmente. La Araucanía tiene muchas, pero la situación esta vez general, es del país. Así que hay que ver cómo se despliega el gobierno en la región, cuáles van a ser los mensajes y qué trabajo en territorio va a tener cada una de las autoridades regionales.
Lo otro que se viene un hito importante, queda falta un poco todavía, pero algunas semanas, que es la cuenta pública también, ¿verdad?, del presidente. Eso después se realiza en junio.
El 1 de junio, efectivamente.
Así que por lo general se aprovecha como oportunidad para también realizar anuncios.
Sí, recuerda, ¿lo cambiaron la fecha?
No, recordemos que esta se hacía, habitualmente se hacía en mayo, claro, pero coincidía con las glorias de la Armada. Se cambió ya hace un tiempo para el 1 de junio. Hay que ver qué es lo que va a decir el presidente ahí. Por ahora el gobierno tiene que operar con el presupuesto que ya tiene aprobado. Los recortes se están aplicando. Hay algunos ministerios que lograron negociar, bajaron del 3% del recorte que le pidieron a 2,7%.
Como el caso del Ministerio de Salud.
Por ejemplo. Pero hay que ver qué es lo que viene ahora desde el punto de vista de realización de proyectos, trabajos, obras, beneficios. Eso es lo que espera a la gente, sobre todo porque ya hubo una dificultad y continúa por el aumento del precio del combustible. Hemos visto que el costo de la vida sube, la comida está más cara, ¿cierto? No hay una relación respecto del costo de la vida como sube en relación a los sueldos. Además que tenemos una serie de cobros que se hacen a los ciudadanos, a nosotros, en UF, y nos pagan en pesos, por ejemplo.
Y lo que pasa es que el Seremi de Gobierno pide paciencia a la ciudadanía, pero se han tocado temas que son delicados y ahí la paciencia se empieza a agotar más rápido.
Claro, yo entiendo que son temas macro de lo económico, pero que tienen un impacto en los bolsillos y en el día a día de las personas. Así que hay que ver qué es lo que va a ocurrir, porque además, después de mayo viene junio, y en junio está anunciada un alza en el precio de la electricidad.
La información está primero en Radiograma.
Un llamado de emergencia tiene bomberos en Temuco, Carlos Martínez.
Sí, es un llamado que a esta hora atiende personal de la segunda compañía del Cuerpo de Bomberos en calle Santa Teresa con San Martín, en el edificio Lucerna, en el tercer piso de este inmueble, que reiteramos está por calle Santa Teresa. Se ha reportado la caída de un termómetro con mercurio, la rotura del mismo, y por lo tanto se ha pedido la presencia de bomberos, que ha despachado un carro de la segunda compañía, unidad de respuesta a incidentes con materiales peligrosos, que ya ha sido despachada por la central de radio para responder a este llamado. Por ello que el carro de bomberos especializado avanza a esta hora con destino al lugar ya citado. Esto es calle Santa Teresa con avenida San Martín en Temuco, donde se reporta esta emergencia. Bio Bio, la radio.
siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y en Lonquimay y Curacautín ya se están preparando para las actividades de invierno, cuyo inicio de temporada está previsto a mediados de junio. Vamos a conocer detalles desde Lonquimay con Iván Betancourt.
Centro de esquí Corralco, ubicado al interior de la Reserva Nacional Malalcahueño en la comuna de Curacautín, durante todo el verano han trabajado para prepararse para la temporada de invierno 2026, donde el trabajo está enfocado en atraer nuevos esquiadores a la zona. Es por ello que se incorporará a las instalaciones una nueva cinta transportadora de última generación para facilitar el aprendizaje de niños y adultos que se inician en este deporte. A esto se suman la reubicación de andariveles de arrastre y estas modificaciones no solo permitirán mejorar la conectividad de la montaña, sino que también la habilitación de dos nuevas pistas para principiantes, ampliando así la superficie esquiable, tal como lo indicó Guillermo Vergara, gerente comercial del Centro de Esquí Corralco.
También hay nuevos servicios en el parque de nieve, con nuevos tubings, una tirolesa, para aquellos que quizás no se animan a aprender a esquiar, pero sí se animan a conocer la nieve a través de estos servicios que son de diversión, renovando nuestras experiencias para todos los visitantes, desde los principiantes hasta los más avanzados.
En este centro de esquí, la fecha de inicio de la temporada de nieve está previsto para el 19 de junio y dependiendo de la cantidad de nieve que tengan los faldeos del volcán Lonquimay. En el caso de la comuna de Lonquimay, está previsto el inicio de la temporada de nieve para el 24 de junio, y es así que el centro de montaña Arenales, ubicado a 10 kilómetros del radio urbano de la comuna de Lonquimay por Cuesta Las Raíces, está realizando todos los preparativos, donde el turismo de este centro invernal está enfocado en el turismo con pertinencia cultural, como lo indicó Nancy Meliñero.
Y en nuestro centro de montaña nosotros ofrecemos actividades invernales como randonés, trekking, esquí, tubing, trineos, raquetas, raquetas ancestrales como los maullos. Nuestros servicios de alta montaña están muy enfocados en cuidar nuestra Ñuque Mapu. En nuestra Ruca Fogón están los servicios de gastronomía con pertinencia cultural, donde ponemos en valor nuestros productos propios del territorio, como el piñón.
Y por último, indicar que los centros de montañas ubicados en la localidad de Calma y el centro de montaña Quebrada Honda, el inicio de temporada de invierno se realizará a mediados del mes de junio, y esto está sujeto a la cantidad de nieve que tengan los lugares, para así que los turistas puedan disfrutar de las actividades invernales. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
La Dirección Meteorológica de Chile para hoy en Angol proyecta una máxima de 20 grados, despejado todo el día.
¿Qué es lo que ocurre en Puerto Saavedra, en la zona costera? Se espera despejado durante toda la tarde y también la noche, y se espera una agradable temperatura de 15 grados para la costa.
En Villarrica y Pucón, despejado todo el día, 17 la máxima.
Nubosidad parcial en la cordillera, pero una temperatura muy agradable para Lonquimay, porque se espera algo de nubosidad parcial y 22 grados como máxima.
17 grados a esta hora en Temuco, la máxima, eso sí, debería llegar a los 19 todo el día, cielos despejados en la capital regional.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipuy y Temuco.
Precaución, hay angostamiento por trabajos desde el kilómetro 673 hasta el 672 de sur a norte en el sector Bypass Temuco. El tránsito es por la pista izquierda.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. ¿Y sabías? Conexiones que inspiran.
14 horas 49 minutos. Hasta aquí la revisión de noticias.
Como siempre, la invitación es para que usted continúe en la sintonía de la radio durante todo el día. Y ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
BioBio, la radio. Uniendo Chile.
Cobertura total.
BioBio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. BioBio Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
BioBio Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI. BioBio Deportes.
Faltan 10 minutos para las 3 de la tarde.
Rodrigo, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Está molesto Manuel Pellegrini. Básicamente por las críticas que ha recibido el equipo en su juego y en los resultados de las últimas jornadas, donde ha quedado eliminado, por ejemplo, de un campeonato importante como la Europa League. Y bueno, el fin de semana sí, yo creo que tuvo un partido bien complicado con la Real Sociedad de visita, lo iba ganando 2-0 y prácticamente se echó atrás y con eso al final se lo empataron y lo pudo perder. De todas maneras, el Betis está en la quinta posición en este momento en zona de Champions. Es por eso que hoy día reaccionó molesto Manuel Pellegrini cuando se le hizo este planteamiento de la crítica que se está teniendo particularmente en el medio español respecto del equipo, y esto contestó.
Entiendo perfectamente que la planificación del equipo sea una crítica fuerte si el equipo termina décimo. Cuando el equipo vuelve a clasificar, cuando llega por primera vez en su historia a cuarto final de la Europa League, cuando llegamos a cuarto final de la Copa del Rey, que nos eliminó el Atlético de Madrid, cuando estamos tres fechas antes clasificados para Europa, cuando han sido solamente críticas a segunda vuelta, estamos terceros a segunda vuelta, habría que revisar mejor las críticas más que la planificación.
Ahí estaba entonces la respuesta del ingeniero Pellegrini, que está luchando entonces por meterse a la Champions. Recordemos que ya aseguró el cupo la Liga Española, el quinto entra a la Champions y en este momento es el Betis. Y bueno, vamos a contar novedades tanto de la U como de la Católica. Todo esto, recuerde usted que en la previa de la fecha que va a comenzar el fin de semana, que es la duodécima de la primera división, se para la Copa de la Liga, hay un partido pendiente el miércoles, eso sí, entre Coquimbo y Colo-Colo, pero el resto es torneo nacional. En el caso de la U, ayer salió lesionado en el entretiempo Charles Arangui, que está volviendo como titular y que tuvo un inconveniente físico, se está evaluando para ver en qué condición está, ya estuvo harto tiempo fuera del equipo y de hecho es... Aquí aparece el nombre de Lucas Barrera como alternativa. Ayer incluso tuvo que entrar en el segundo tiempo porque no fue titular. Y Matías Saldivia, que también está analizando, salió bastante complicado cerca del cierre del partido y sería otro de los centrales que está lesionado porque el Nico Ramírez también está lesionado y tiene que echar mano, por ejemplo, a Calderón o a Tamayo, el venezolano. Así que vamos a ver porque está bastante preocupado el técnico Fernando Gago. En el caso de la Católica, la verdad es que están más preocupados por la cantidad de partidos. Entre abril y mayo han jugado 15 partidos. Se está jugando a mitad de semana por la Copa Libertadores. Bueno, también está la Copa de la Liga. Cuando no hay Copa de la Liga, sí hay torneo nacional. Y recordemos que en el semestre pasado se paró por muchas razones el torneo. Y ahora ni siquiera una sola detención. Y esto es lo que criticó el técnico de la Católica, Daniel Garnero.
Que ahora no se pare nada. Nada, los que juegan Copa Libertadores, torneos internacionales, una semanita de tener para acomodar las cosas, para dar un poquito de respiro a los que vienen compitiendo, no te viene mal. A mí me gustaría más que en este momento donde hay mucho torneo internacional, hay muchos equipos jugando torneo internacional, apretar el calendario a nivel nacional, sea más en el segundo semestre, sería mucho mejor.
Igual yo entiendo el reclamo de Garnero que sea en el segundo semestre y no en el primero, cuando todavía no se están definiendo las cosas. Es por eso que hace por lo menos este llamado el técnico de la Católica, que tiene que enfrentar a Deportes Limache este fin de semana por el torneo nacional.
Gracias, Rodrigo.
Chao, Rodrigo.
Buenas tardes.
Se te va a quedar pegada esta canción, porque Blinding Lights de The Weeknd es la canción más escuchada en los 20 años de historia de Spotify y también la canción preferida de BCI. Súbele el volumen y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
What if I never run into you? What if you never smiled at me? What if I had noticed you too? And you never showed up where I happened to be? What's a girl like you doing in a place like this? On a quiet night, what are the odds? What's a guy like me doing in a place like this? I could have just walked by. Who would have thought? What are the chances that we end up dancing like two in a million, like once in a life? That I could have found you, put my arms around you, like two in a million, like once in a life. What are the chances?
What if I had an X for your name? I didn't stop when you said it to me. Of all of the plans that I couldn't make, of all of the nights that I couldn't sleep. What's a girl like you doing in a place like this? In a crowded room, what are the odds? What's a girl like?
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.